Bueno, pues el próximo 1 de diciembre tendrá lugar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y además SIDA Álava, la Comisión Ciudadana Anti-SIDA de Álava, celebra su 35 aniversario. Y para hablarnos de todo ello, tenemos ya con nosotras al otro lado del teléfono a Blanca, parte de esta asociación Ongi Etorri, Blanca Sermodús. Para ir metiéndonos en materia, hemos visto en vuestra web, ¿no?, que recogéis la historia y la trayectoria de la Comisión Anti-SIDA. En el otoño del 84 se diagnostican los primeros casos de SIDA en el País Vasco, y en aquellos años, ¿no?, el SIDA conllevaba unas connotaciones que algunas todavía hoy perduran, muy negativas, que vinieron a reforzar comportamientos de discriminación hacia ciertos colectivos ya marginados previamente. Y es en esta situación, ¿no?, que se fue generando un movimiento asociativo muy fuerte y que hoy en día sigue trabajando en la defensa de los derechos de las personas con VIH. ¿Cómo se dan esos comienzos de la asociación, Blanca? ¿Qué ambiente se respiraba en aquel momento?
Es que el comienzo pues es muy diferente a la situación que se tiene actualmente, ¿vale? Sí que aquellos años eran muy intensos, en el sentido de que si ahora hablamos de discriminación y estigma, en aquellos años muchísimo más. Además estaba claramente, era transversal claramente con el tema de las toxicomanías, de la heroína inyectada, de los años de la heroína, con lo cual, aparte de que todavía estábamos en los inicios a nivel médico de este virus, de esta infección, pues por un lado teníamos gente que moría constantemente con enfermedades, potentes, con enfermedades oportunistas que les hacían estar muy enfermos antes de morirse, gente muy joven. Por otro lado, todo el tema de la heroína, la gente estaba realmente asustada, en general la sociedad, con lo cual cuando algo nos da miedo, la discriminación es bestial. Y luego de eso, aparte del sufrimiento médico que se veía en las personas, ¿no?, a nivel de salud. Fueron unos años difíciles y un momento que se necesitaba mucho apoyo justamente, ¿no?
¿A qué colectivos golpeó principalmente un poco el estigma del SIDA en aquella época?
Perdona, no te he escuchado bien la primera parte.
Te decía un poco el estigma que existía en aquellos momentos, ¿a qué colectivos golpeó principalmente?
Pues aquí en Euskadi concretamente, principalmente el principio de la epidemia afectó a los usuarios de drogas inyectadas, ¿vale? Y fue el colectivo marcado, que en otros países, en Estados Unidos, había otros colectivos como los haitianos, tenían más en inmigración, los gays, que también en Estados Unidos fueron los primeros que debutaron un poco, ¿no? Aquí, sin embargo, realmente el colectivo afectado en un principio, por eso digo que no tiene nada que ver con actualmente, ¿no?, en un principio fue a los usuarios de drogas inyectadas. Con lo cual el estigma era doble, era por ser toxicómanos, ser delincuentes, ser tal, y además tener SIDA, ¿no? Era ya un paquete infumable para la sociedad, ¿no?
¿Y qué tipo de respuestas os encontráis por parte de la sociedad en ese momento? ¿Se apoya la lucha que empezáis a llevar desde SIDA Álava? ¿Cómo se os ve? ¿Qué recuerdas de aquello?
Actualmente me estás preguntando, ¿verdad?
En el momento en el que se creó SIDA Álava, ¿cómo se veía, ¿no?, el trabajo de este colectivo?
Pues ya te digo, era difícil porque la sociedad tenía una percepción, basada desde el miedo, un miedo profundo que no se sabía muy bien todavía ni lo que estaba pasando, ¿no? Justo se acaba de descubrir que era un virus, no estaba claro a quién afectaba, estaba claro, enseguida se determinó que eran X colectivos, algo que fue un error, que todavía hoy queda en nuestras mentes anclado un poco, ¿no?, de que tampoco afecta a todo el mundo, sino que algo hará, son personas concretas, colectivos concretos, pero en aquella época la respuesta era socialmente estaba muy mal visto Y bueno, pero sí que es verdad que aquí en Euskadi, no solo en Álava, sino en todas las ciudades, aparecieron las comisiones anti-SIDA, que es un movimiento de población civil, que sí que daban respuesta mucho a lo que no estaban dando las instituciones en ese momento, ¿no?
Y Blanca, ¿qué estereotipos, qué estereotipos crees que se mantienen hoy en día?
Bueno, pues hoy en día sí que se sigue manteniendo el tema de las personas que se drogan, que se inyectan drogas. Sí que también con los años se ha movido hacia el colectivo gay, ¿vale? De hombres gays. Y luego yo diría que las mujeres también es un colectivo que cuando están afectadas por el VIH de alguna manera, generalmente viven más intensamente la discriminación, el estigma, el no, el cómo se lo dices a los hijos, a los familiares, el cómo se lo dices, sino cómo se lo toman. Hay una gran ocultación entre las mujeres también, diríamos que es un colectivo pues, que de alguna manera está mal visto si tienes su VIH, ¿vale?
Y Blanca, en los últimos tiempos, los últimos años, hemos leído en distintas noticias que se está dando un incremento de casos de VIH respecto a años anteriores. ¿Esto es así? ¿Qué estáis viendo desde SIDA Álava?
O sea, un aumento en los casos, dices. No, vale. A ver, no se está dando un aumento, claro, pero lo que sí que hay es como una estabilidad, ¿vale? En España, en el Estado, se están infectando alrededor de 3.500, 4.000 personas al año. En Euskadi, en concreto, llevamos también muchos años anclados en alrededor de 150 casos al año. Entonces, yo no veo un aumento, pero sí que veo, o sea, sí que hay desde hace mucho tiempo un estancamiento, lo cual significa que no se va bien, quiero decir, porque los objetivos de UNUSIDA, y ya no había UNUSIDA, sino los objetivos que a todos nos gustaría alcanzar, pues es que se acabe con la epidemia. No estamos, o sea, y uno de los objetivos de UNUSIDA es que para 2030 el 75% de la población, o sea, ya haya disminuido un 75% el VIH en la población, ¿vale? Eso no se está logrando puesto que estamos estabilizados. También es muy preocupante el dato, tanto a nivel estatal como a nivel Euskadi, que más de la mitad de los nuevos diagnósticos son tardíos, es decir, se les diagnostica después de que llevan entre 10 y 15 años infectados y que están en una situación sanitaria pues muy mala, ¿vale? No es lo mismo que te pillen el VIH al principio, los primeritos años o meses, que cuando llevas 10, 15 años. Entonces, claro, el que haya diagnósticos tardíos significa que no se está diagnosticando a tiempo. Y esto viene muy marcado por el estigma que conlleva el VIH, ¿vale? La gente no se hace analíticas de forma de, oye, pues me voy a hacer una del VIH. Personas de eso que llevan 10 años infectadas y que nunca se han mirado a ver si tienen VIH, ¿no? Y eso está muy relacionado con eso, ¿no? ¿Cómo me voy a hacer un análisis de VIH y si me da positivo, cómo voy a decirlo, qué voy a hacer con mi vida, en el trabajo, en la vida? Y la gente no se hace las pruebas que se debería de hacer, no se diagnostica lo que hay que diagnosticar. Entonces no se ha declarado que haya un aumento, pero sí desde luego una estabilidad que es muy mala, francamente.
Ajá. O sea que ahí no ese estancamiento, ¿no? Que parece que no se reducen los casos, no suben, pero tampoco se reducen. Y por otro lado sí que apuntabas, ¿no?, hacia un incremento en cuanto a los casos que se detectan demasiado tarde, ¿no?
Demasiado tarde, porque claro, además que eso conlleva que esas personas que han estado 10, 15 años infectadas sin saberlo, han estado seguramente infectando a muchísima gente. De hecho, vamos, la gente oculta, los que no son VIH, pero no se hacen análisis y no lo saben, son realmente los que están infectando a la gente. Porque las personas que están diagnosticadas y tratadas no infectan, ¿vale? Que eso es también algo muy importante, que la población lo sabe, pero sigue habiendo todavía a nivel social mucha reticencia a tener relación con una persona con VIH, me refiero a relaciones sexuales, a relaciones íntimas, cuando a nivel sanitario es algo que está súper superado y las personas que están en tratamiento no infectan en las relaciones sexuales ni en ningún tipo de relación. El problema es eso, las personas que se diagnostican tarde y que, bueno, lo que tardan 10 años, y 10 años se están infectando sin saberlo, ¿no?
Blanca, ¿cuáles son vuestras líneas de trabajo actuales desde la Comisión Antisida?
Vale, mira, las líneas actuales se divide sobre todo en dos áreas. Por un lado, todo el tema de prevención, y por otro lado, el de apoyo y atención a las personas que viven con VIH. En tema de prevención, pues trabajamos, vamos, pues como se trabaja un poco en todos los sitios, con los colectivos clave, con los colectivos que actualmente más se están infectando por distintos motivos, que son, pues por un lado está el tema de inmigración, personas de otras procedencias, está el tema de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, se trabaja con jóvenes, que es otro colectivo también clave, que hay que trabajar con él, y principalmente y con prostitución. Bueno, eso serían un poco a nivel preventivo con los que más se trabaja. Luego se trabaja, por supuesto, con la población general también, ¿vale? Pero sí que es importante el trabajar con colectivos, sobre todo que tienen sus peculiaridades a la hora de hacer prevención con ellos, ¿no? Pues los inmigrantes, pues eso, pues tienen todos los factores culturales, religiosos, de conocimiento del país, de tal, pues muy, muy, muy distinto al que puedan tener, por ejemplo, los hombres que tienen relaciones con hombres, que, bueno, que el colectivo es muy heterogéneo, evidentemente, ¿vale? Pero sí que la característica es que son gays. Los jóvenes que empiezan a tener relaciones sexuales en los primeros momentos, pues con muchas dificultades para hacerlas protegidas, pues porque son los primeros años, las primeras relaciones. Y luego prostitución, que es un colectivo también, pues que, bueno, que por su propio trabajo implica que están constantemente en posible riesgo, ¿vale? Y luego a nivel apoyo y acompañamiento a nivel social y a nivel de salud y psicosocial, ¿no? Con las personas que tienen VIH, bueno, pues se hacen todo tipo de trabajo social con estas personas, ¿vale? Sí que es verdad, pues que, por ejemplo, las personas inmigrantes, volvemos a lo mismo, con VIH van a tener unas... Se ve claramente los colectivos que son más vulnerables y cómo las desigualdades influyen en la salud muchísimo, ¿no? Y cómo es más difícil el acceso a la salud, el acceso al tratamiento, el acceso a luego poder ser capaz y poder llevar una adherencia buena al tratamiento. Hay cuanto más pertenezcas a un colectivo con desigualdades y vulnerable, pues más se dificulta todo el tema del VIH, ¿vale? Pero bueno, se da todo el apoyo posible a nivel psicosocial, ¿vale?
Y Blanca, como decíamos antes, el próximo 1 de diciembre, ¿no? Tendrá lugar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y cumplís además desde SIDA Álava 35 años.
Sí, llevamos, bueno, el VIH lleva 42 años desde que se descubrieron los primeros casos en Estados Unidos. La comisión empezó a funcionar pues 7 años después y llevamos 35 años. Y seguimos en la lucha. Sí que las cosas a eso pues han cambiado de los primeros años en los que sobre todo lo que veías era gente que moría, que estaba enferma y que encima eso había un estrés más bestial. Las cosas han cambiado, pero la realidad es que sigue habiendo cosas pendientes. También el COVID ha hecho mella, ¿no?, un poco en la atención de estas personas a todos los niveles. Son colectivos, sobre todo eso, cuando se juntan con colectivos vulnerables por otros motivos, pues el COVID ha hecho mucha mella en las personas. Luego también en los últimos años el resurgir de discursos homófobos, discriminatorios de todo tipo, machistas, también está afectando a las personas con VIH. Es importante que a nivel social y a nivel individual también cada uno se comprometa un poco, que es lo que vamos a plantear este 1 de diciembre, que a nivel individual, ¿no?, cada uno pongamos nuestro granito en no permitir pues situaciones en las que se habla de pues con malas palabras de personas con VIH, en las que se está dando información errónea, Entonces, que bueno, que todos podemos un poco aportar, porque sí que eso, la discriminación continúa ahí, ¿no? Y es verdad que con el número de personas que hay infectadas, la mayoría de la población no conoce a nadie con VIH, ¿no? Esto es muy cuestionable. Es verdad que las personas con VIH les cuesta muchísimo visibilizarse como tal, por miedo a pues eso, a distintas situaciones discriminatorias que se pueden dar. Con lo cual, hasta que también, de alguna manera, es una sinergia, ¿no? Hasta que la sociedad no demuestre que no pasa nada porque te diga un amigo que tiene VIH, los VIH no van a visibilizarse, ¿no? Y es necesario, porque después de 40 años, después de que ya hay un tratamiento eficaz, que sabemos todos cómo se transmite, pues hay que poner el granito de arena para que esto se supere, ¿vale?
Y Blanca, ¿cuál es la programación que habéis preparado para este día 1 de diciembre?
Vale, mira, pues la programación realmente es algo, vamos, es sencillo, no tenemos ni tiempo ni dinero para hacer grandes cosas, entonces vamos a estar en la Virgen Blanca, bueno, en la Plaza General Goma, ahí al lado, con una mesa, como solemos hacer todos los años. Sí que después se va a leer un comunicado para darle visibilidad a un decálogo que hemos hecho, para que todo el mundo pues sea consciente, ¿no?, de qué puedes aportar en el día a día y en la sociedad para acabar con la discriminación. Entonces, pues bueno, se leerá un comunicado y ya está. Y haremos que se pondrá un panel para que todas las personas que quieran comprometerse de alguna manera con este tipo de actitudes y de compromiso con la no discriminación pongan una pegatina y bueno, ahí pues se quede ahí plasmado. Vale, y pues bueno, y realmente es que es eso, el 1 de diciembre es un día que se visibiliza, pero realmente el trabajo es en el día a día, es en hacer pruebas a la gente, es en atender a los seropositivos con dificultades, ¿sabes? Es el día a día. Y el 9 de diciembre, pues un día que se nos ve un poquillo más.
Y un día pues para día. Un día para romper con ese tabú, ¿no?, del que hablabas antes, del silencio.
Sí, porque a nivel médico los avances han sido bestiales en estos 40 años, ¿vale? Y lo que digo, es verdad que no hay una cura, es verdad que no hay una vacuna preventiva que haga que no te infectas, pero es verdad que los tratamientos funcionan, que las personas pueden sobrevivir perfectamente, que dejan de infectar, además, no solo sobreviven, sino que dejan de ser personas que pueden transmitirlo. Y en cambio, a nivel social se siguen dando, vale, sigue habiendo un 10%, hay un estudio hecho a nivel nacional de CESIDA, en el que se sigue viendo que hay un 10% de la población que no quiere tener ningún tipo de relación ni de con ninguna persona que tenga VIH, ¿vale? No. Hay que romper con esas situaciones.
Eso es, además, ¿no?, el VIH en tratamiento con retrovirales, antes lo decías, hace no transmitible el virus a otras personas.
Sí, exactamente. Es verdad, los tratamientos que hay son muy efectivos, es verdad que no lo curan, pero es verdad que son muy efectivos, y eso se traduce en que ahora que todos hemos oído hablar de carga viral, de tal, pues se traduce en que la carga viral, gracias al tratamiento, disminuye tanto que no es posible que luego la persona lo transmita, ¿vale? Con lo cual, pues, a nivel médico de alguna manera sí que está muy, muy atado, pero nos falta un poco pues el tema social. Y eso, y cuidado pues con las nuevas tendencias y los nuevos discursos tan machistas y xenófobos y homófobos y xerófobos que se están dando últimamente, ¿no?
Blanca, pues nada más por nuestra parte, es que ricasco por toda esta información y por vuestro amplio trabajo desde la Comisión Antisida de Álava. Mil esker.
Vale, muchas gracias. Nada, y animaros a todos a que os acerquéis a la Plaza de la Virgen Blanca el 1, aunque va a hacer frío, pero bueno, ahí estaremos, ¿vale?
Perfecto, Blanca. Invitamos a la gente a participar. Mille esker.
Venga, gracias. Agur.